Capital Radio, la genuina radio económica.
Nuevo episodio de Creando Madrid, porque Madrid emprende, y hoy el Ayuntamiento de Madrid nos invita a pasar un rato con emprendedores en el vivero de empresas de Moratalaz. Sí, vamos a hablar con emprendedores en los próximos minutos. Vamos a conocer cuál es su proyecto, cuál es su historia, cuál es la mayor dificultad que alguien se encuentra cuando está emprendiendo y por qué un vivero es una manera de recibir apoyo, de recibir ayuda en un proyecto empresarial. Es un placer saludar a Rodrigo Álvarez, CEO y fundador de ProHolding España. Rodrigo, ¿qué tal estás?
Un placer, muchas gracias por la entrevista.
Bueno, muchísimas gracias a ti. Te voy a tratar de tú porque con lo joven que eres, y además me han soplado por ahí que empezaste a emprender con 15 años y apenas tienes 22, ¿cómo se empieza a emprender con 15 años? A ver.
Pues yo creo que de casualidad. ¿No? Es decir, tú empiezas un negocio al final con un hobby, es decir, con algo que te gusta mucho y que poco a poco pues vas desarrollando y creando pues poquito a poquito. Es decir, que no es una cosa que hagas diciendo un día, te levantes una mañana y digas, oye, voy a crear una empresa.
Sí. Es como el ikigai, ¿no? Hay algo que te gusta, ¿no?
Y hay algo que te atrae, que empiezas a seguir, poquito a poco dices, oye, tienes una ilusión, siempre digo lo mismo, y poco a poco vas desarrollándola y vas creando algo desde cero que al final pues se convierte en lo que es una empresa.
Bueno, enseguida nos vas a contar a qué se dedica ProHolding España. David Alonso. No, antes voy con Quique, venga, que le tengo sentado más cerca. Quique Moreno, CEO y fundador de Coyote Reserva Creativa. ¿Qué tal, Quique?
Muy bien.
¿Llevabas lo de ser emprendedor desde pequeñito o vino por casualidad?
No, la verdad es que no. Las circunstancias me llevaron a ello.
Ah, ¿y ha sido fácil?
No, la verdad no. No ha sido fácil, pero gracias a las iniciativas como esta, mucho más fácil.
Bueno, pero no hubieras cambiado nada de lo que has hecho, ¿sí?
No, desde luego que no.
Bueno, enseguida vamos a conocer al detalle Coyote Reserva Creativa y David Alonso, director comercial y fundador de Strategus Lingua. ¿Qué tal, David?
Muy buenas, encantado de estar aquí un ratito con vosotros.
Bueno, y feliz, orgulloso de ser emprendedor.
Siempre, hay que estar siempre orgulloso de ser emprendedor, vaya bien, vaya mal, vaya como vaya.
Cuando tú te presentas a alguien, ¿te presentas como startupero?
No exactamente, al final yo creo que mi negocio es un negocio más tradicional.
¿Sí?
Strategus Lingua es más tradicional, no tiene esa vertiente tecnológica, ¿no? Apostamos por algo que era como más común, ya existía en el mercado, no nos la jugamos tanto. Pero bueno, a veces me presento como emprendedor también, uno que hay que también darle valor a las cosas que hace y a los proyectos que arranca.
Claro. Pues vamos a conocer vuestros proyectos, por qué recurrís a este vivero, por qué recurrís a la red de Madrid Emprende y al vivero de empresas de Moratalaz. Venga, David, empezamos contigo. ¿Qué es Strategus Lingua y por qué es un negocio, en cierta medida, más convencional, ¿no?
Strategus Lingua es una empresa de traducción. La traducción es una de las profesiones más antiguas del mundo, ¿no? ¿Por qué nos lanzamos un poquito a ello? Nosotros siempre decimos que somos una empresa que nacimos producto de la pandemia. Es verdad que bueno, tenemos una experiencia previa trabajando, tanto mi compañero José Ignacio Perales como yo, dentro del mundo de la traducción, y es verdad que no soy traductor, que soy ingeniero aeronáutico, aunque sí que es verdad que parte de mi experiencia la trabajé dentro del área comercial. Nos juntamos, decidimos que, bueno, que después de la pandemia queríamos trabajar de forma diferente, que era quizá el momento para lanzarnos y para decir, oye, ahora que no tenemos, entre comillas, nada que perder, éramos jóvenes, ¿no? Vamos a jugárnosla y vamos adelante con ello. Tenemos varios compañeros que también se dedican a la traducción, teníamos experiencia en ese sentido y decidimos lanzarnos y arrancar el proyecto.
Bueno, las ganas son importantes, pero también tener un plan de negocio. ¿Teníais un plan de negocio cuando empezabais o cómo elaborasteis un plan de negocio?
Teníamos un plan de negocio, lo elaboramos, en este caso arrancamos en el vivero de Vallecas, ¿sí? ¿Vale? Fuimos asesorados también por el equipo del vivero de Vallecas. Es verdad que, aunque ahora estamos en el vivero de Moratalaz, el que tiene un área de coworking, uh-huh, es el de Vallecas, entonces te permite hasta que vas terminando, hasta que le das forma a ese plan de negocio, pues te permite ir arrancando un poquito por ahí también, que te vayan asesorando y compartir espacio dentro del área de networking que tienen allí, que es uno de los viveros que tienen uno de las mejores, para mí, de las mejores áreas de networking y de las mejores zonas para poder estar allí y poder trabajar conjuntamente. Y eso que a mi socio, tanto como a mi socio como a mí, nos gustaba más trabajar en persona y creíamos que la comunicación fluía más, creíamos que todo era mucho más fácil cuando trabajábamos uno al lado del otro y al final es un poco como comenzamos.
¿Cuál es el punto más crítico de un plan de negocio cuando se está elaborando? Porque esa es una fase clave, identificar cuál es el mercado, identificar que la idea que yo tengo en la cabeza pueda arraigar, convertirse en negocio, escalar, dar dinero.
Yo creo que siempre tienes que tener un mínimo conocimiento del mercado al que te vas a meter. Sí. Porque si no tienes ni idea del mercado al que te vas a meter, Bueno, puedes ir, por supuesto que puedes ir y puedes adentrarte en la aventura, pero es más probable de que las cosas no salgan como uno las tiene planeado. El momento más crítico yo creo que es ese, al final es intentar hacerte una idea o ver un poquito por dónde puede ir el mercado, cómo pueden reaccionar los clientes ante el plan de negocio que tú estás creando. Obviamente luego lanzarás una primera aproximación, unas primeras ofertas, irás un poco tentando a ver si lo que estás ofreciendo cala o no cala en tus posibles clientes, pero hay que ir siempre poquito a poco. Yo creo que eso es lo más complicado.
Bueno, Quique, a ver, Quique Moreno, vamos con Coyote y Reserva Creativa. ¿Qué hacéis? ¿Qué servicio ofrecéis? ¿Qué sois?
Bueno, somos una agencia de publicidad, básicamente. ¿Mm? Renegamos del nombre de agencia de publicidad, pero finalmente nos vamos ahí. Somos una agencia de ideas.
Porque si no es difícil explicar el concepto.
No es que sea difícil, es que nosotros decidimos cambiar el modelo de lo que es una agencia de comunicación. Uh-huh. Nosotros venimos de grandes multinacionales y nos dimos cuenta que el modelo está anticuado. Es decir, nosotros al final somos los tres creativos, yo he especializado más en la tecnología creativa, Manu en el concepto y Manu en la dirección de arte. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta en la agencia que hay demasiados interlocutores con nuestros clientes. Entonces el cliente al final quiere hablar con la persona que le va a solucionar la comunicación. Y esa fue cuando nos vimos en Bacán y dijimos, joder, tío, tenemos la oportunidad de poder emprender y en diferentes épocas y momentos de la vida y también en pandemia. No sé por qué hicimos una cosa así. Decidimos montar una agencia de publicidad. Ganamos un concurso y poco a poco hemos ido ganando clientes. Lo hacíamos desde casa. ¿Qué pasó? Que llega un momento que la creatividad fluye más cuando te juntas, peloteas. Y entonces empezamos en un work café, íbamos todos los días y dijimos, tío, vamos a buscar oficina, que ya estamos creciendo. Vimos que los precios están disparados. Y un día paseando por aquí, porque tengo a mi hija va al cole, al siglo XXI aquí al lado, dije, anda, ¿y esto qué es? Y entré, pregunté aquí en este caso a Mariana, le di la chapa y me dijo, pues venga, tenéis que hacer un plan de negocio. Y nosotros como creativos dijimos, What is this? Entonces tuvimos que buscar.
Pero en ese momento ya habéis ganado vuestro primer concurso como agencia de publicidad.
Nosotros en 2021 ganamos City, la marca de coches. Luego hemos seguido, llevamos Fotocasa, llevamos Nintendo. Llevamos
wow, pedazo cuentas, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Pero es que la comunicación ha cambiado. Ya no son agencias grandes. Ahora los clientes quieren hablar más de tú a tú.
Entonces, ¿y cómo se seduce a un cliente grande?
Con ideas. Simplemente vas, cuentas, haces una referencia de lo que tú has hecho, pero realmente lo que quiere ver el cliente son ideas. Ideas que le aporten al negocio, sobre todo.
Vosotros teníais ideas, teníais clientes, pero necesitabais un lugar donde fluya la creatividad, ¿no?
Claro,
como tú nos has dicho, eso es lo que encontráis aquí en el vivero.
Eso es. No, sobre todo vernos. Uh-huh. Y vernos, que está muy bien vernos en Meet, vernos en Teams, pero no es lo mismo estar en tu casa o quedar en un bar o en un work café que estar aquí en tu oficina. Y pensar y pelotear y decirnos que tu idea es una basura y que tu idea mola.
Y como el negocio estaba ya montado, cuando os piden en el vivero, os dicen, hay que hacer un plan de negocio. ¿Qué pasa ahí?
Buscamos en Google, luego en ChatGPT, y luego nos decía Mariana, que es la responsable de aquí, nos decía, tenéis que poner esto, esto y esto. Y nada, vale. No teníamos ni idea, somos creativos, al final es una excusa, pero es verdad.
Eso es común a los emprendedores, es decir, yo sé de lo mío, en vuestro caso sabíais de publicidad y cómo tenía que ser la comunicación con el cliente, con el potencial cliente, pero ser emprendedor no implica que sepas de otros aspectos necesarios, imprescindibles en una empresa.
No, a ver, tenemos la fortuna que Manu, el tercer socio, sí que sabe un poco más de números y es el que nos controla, si no yo tendría ya 5 drones, una moto de empresa, y está controlándolo. Pero él sí que sabe un poco más de... Porque ha tenido un bagaje de ser freelance antes.
¿Cuánto tiempo lleváis en este vivero?
En este vivero desde mayo.
Wow.
La verdad es que sí. Y con la agencia desde finales del 20.
¿Os ha ayudado el vivero en qué?
Es muy barato estar aquí. Uh-huh. Nos permite vernos todos los días, pelotear, salas de reuniones... Y luego pues siempre hay algún tipo de formación a la cual no hemos asistido por falta de tiempo, pero algún día iremos.
Vamos con ProHolding a España. Rodrigo, Rodri, cuéntanos, a ver, ¿qué hacéis en ProHolding a España?
Pues hacemos ahora mismo prácticamente de todo. Es decir, yo empecé en su día con una plataforma de divulgación científica, que es un micronicho, un sector que poca gente conoce, que realmente es transferir ciencia, es decir, desde las universidades, desde los laboratorios hasta la sociedad. Y tirando un poquito del hilo, aprendes, yo creo que como emprendedor, y lo han dicho ellos dos, mis dos compañeros de aquí del vivero, que aprendes más que de lo tuyo a crear negocios y a que sean rentables. Es decir, porque poco a poco necesitas dinero y vas necesitando dinero todos los días para mantener una empresa y te vuelves
un experto. La famosa tesorería, ¿no?
Sí, y te vuelves un experto de ahorrar costes y de crear nuevas propuestas que te puedan traer dinero para el mes que viene. Tirando un poco de ahí, yo empecé por divulgación y he acabado con 6 marcas totalmente distintas la una de la otra y que se dedican a cosas distintas y que funcionan de forma independiente. De ahí lo de holding, es decir, porque ya nosotros pasamos a un nivel de mirar que todo vaya bien y si todo va bien, pues no tenemos que tocar nada. Para un futuro, pues a lo mejor vender esa marca o seguir con ella si sigue siendo rentable anualmente.
Claro, pero empezáis como una divulgación científica y ahora dais formación.
Empezamos por divulgación científica. Mi empresa es un poco liosa, es decir, y cuesta comprenderla porque hacemos de todo. Entonces, empezamos por divulgación con una marca de divulgación que se llama microbacterium.es, sigue estando activa, y luego, pues al final de ahí, iban surgiendo cosas. Es decir, oye, vamos a crear una agencia de comunicación científica para proyectos europeos, para marcas de publicidad como Frenadol, como Almax, que les sirva también para, pues oye, al final, como una agencia de publicidad, pero especializada en un ámbito científico. Sigue estirando de ahí y acabamos con un evento en la Universidad Complutense que reunió en marzo de este año a más de 600 personas con divulgadores de 4 millones de seguidores, influencers de redes sociales, y al final acabas juntando a 800 personas, más, bueno, entre 600 y 800 no tenemos muy bien la cuenta porque entró un montón de gente en puerta y esos no los pudimos contar, con, pues eso, al final para hablar de ciencia en una de las universidades más potentes de España. Sigues tirando de ahí, ves que la formación va muy bien y, oye, ¿por qué no sacamos un centro educativo especializado en industria científica? Y al final, te podría hablar de todas ellas, pero yo creo que no nos va a dar el programa. Acabas con 6 marcas distintas, con un equipo de gente y al
final... ¿Y todas se monetizan? ¿Las 6 marcas del holding se monetizan? Todas. Porque eso es importante y también. O que al menos una si no compense a otra.
Sí, y eso es lo bueno. Es decir, al final, si una da pérdidas el primer año, estás emprendiendo todo el rato. Es decir, nosotros tenemos 6 marcas, pero cada año lanzamos pues unas 2, 3, ahora este es el ritmo que llevamos ahora mismo, no ha sido hasta ahora así, pero al final lo que consigues es eso, es decir, que pues eso, rentabilizarlas todas, y tenemos lo bueno, es decir, lo bueno que tenemos es que conseguimos hacerlo en menos de un año.
Ya. O sea, eres un experto ya en planes de negocio, porque si ya hay 6 marcas dentro del holding, ¿qué cambia de la primera a la sexta? En el proceso sí. De creación, en el apoyo que te otorga el vivero, porque tú en este vivero llevas un par de años, ¿no?
Llevo desde enero y empecé en el de Vallecas, pero antes he estado en Complo Emprende, en la Universidad Complutense, durante 2 años y luego en casa. Es decir, como empezamos todos, estamos hablando de que ahí yo tenía 15 años, empecé facturando por la empresa de mi padre y acabé con la mía propia cuando cumplí los 18.
Bueno, ¿qué te aporta el vivero y cómo vas evolucionando? ¿Tú qué notas en esa evolución de elaborar planes de negocio?
Pues mira, el vivero me aporta networking, sobre todo. Es decir, al final es un espacio que es muy barato y eso siempre se aprovecha. Y si puedes estar aquí en vez de en una oficina que te cueste ahora mismo, como están los alquileres, que no vamos a hablar de esto porque es una barbaridad, estar aquí es súper barato. Y luego hay una cosa muy buena que es la gente. Es decir, el networking. Yo, por ejemplo, tengo enfrente a José Luis, que ahora queremos hacer una campaña de publicidad, y a lo mejor pues nos consigue las bebidas energéticas que queremos para hacer esta campaña. Hablo con la gente y surgen cosas, es decir, necesito importar algo de China y en el vivero de Vallecas justo está OneCC, que se llama la empresa, que es una empresa importadora de China, y puedo hablar con él y me facilita las cosas. Es decir, al final no te das cuenta al principio cuando llegas, porque eres muy pequeño, no ves muy bien todas las posibilidades necesidades que hay, pero a medida que va pasando el tiempo, te das cuenta, y a medida que vas necesitando cosas y sacando marcas y creciendo, te das cuenta de que tener contactos con gente que se dedica a cosas, que está especializada en cosas, pues en micronichos también, como estabas tú en su momento, pues es una maravilla, y yo creo que es una de las principales ventajas de estar en el vivero.
Networking, red, un ecosistema. David, estáis en la misma situación vosotros en Strategus Lingua. ¿Qué os aporta? ¿Cómo es un día a día en un vivero? ¿Cómo es Temor Atalaza? A ver.
Bueno, el día a día en el vivero es un día a día en tu oficina. Tampoco ¿sí? hay una diferencia muy loca. Así que es verdad que el vivero te permite pues tener cursos de vez en cuando. Al final también te permite estar en contacto con otros emprendedores. Al final lo que decía mi compañero también, el poder acercarte, el poder echar un ratito hablando con tu compañero de la oficina de enfrente, con tu, al final, bueno, pues la máquina de café, ¿no? Un poquito también funciona así. Y es verdad que salen proyectos, que salen clientes, incluso dentro del mismo vivero, y que al final, bueno, pues es un ecosistema que si tú estuvieras también encerradito igual en tu casa y no salieras de allí, entonces, bueno, tu mundo se limitase un poquito a eso, a trabajar puramente y no tuvieras ese contacto con otras empresas o con un ecosistema emprendedor, sería todo un pelín más complicado.
¿Sirve ese ecosistema para plantear una realidad que a todas las empresas, bueno, pues inquieta, como pueden ser los riesgos, ¿no? El mundo va cambiando. Ahora, antes citaba Quique el caso de consultar a ChatGPT, tenemos la inteligencia artificial. En el caso, por ejemplo, del aprendizaje de idiomas, ¿no? Que es vuestro negociado, pues se dice, bueno, ¿cómo va a cambiar con la inteligencia artificial y con los ChatGPT y con toda la tecnología que viene este mundo, este campo? ¿Un vivero sirve para hablar de lo nuevo que está viniendo, indagar, investigar acerca de lo que hacen otras startups?
Y compartir preocupaciones, que también también son muchas dentro del mundo emprendedor, y compartir preocupaciones y al final ver un poco y analizar entre todos nosotros hacia dónde va la industria o hacia dónde va la economía también, que es muy influyente, sobre todo para una empresa. Ya sabes, cuando hay dinero las cosas van muy bien, cuando no hay dinero las cosas van regulinchi.
Ya.
Eso, pues quieras que no, también pues hay una parte de comunicación entre todos nosotros que, quieras o no, sentimos las cosas. Aunque las empresas sean de diferentes sectores, sentimos las cosas de la misma manera. ¿Y qué tal te ha ido el segundo trimestre? Ay, pues a mí me ha ido mal. Pues a mí también. Puntos en común, ¿no? Al final también son compartir vivencias y darte cuenta de que bueno, pues hay como una tendencia global también que afecta a todo el mundo, y que si todo el mundo tratamos y trabajamos un poco de pues de ir a favor de, pues eso, de compaginar, de sacar nuevos proyectos y de innovar, pues eso acaba saliendo adelante.
Pones encima de la mesa la financiación, ¿no? La parte económica es crucial para que un proyecto siga adelante. Aquí en el vivero se habla de financiación, se habla de cómo encontrar recursos, o cuando un negocio ya, bueno, pues ya tiene un poquito de recorrido, resulta más fácil encontrar esa financiación, porque no sé si es más difícil encontrar financiación o asegurarse los clientes, Quique.
A ver, mi negocio es muy raro y nosotros somos muy huraños, estamos arriba, no nos relacionamos, pero es que nosotros solo necesitamos un ordenador, no necesitamos nada. Como nuestro negocio es de ideas, no necesitamos financiación, no necesitamos, para emprender solo necesitamos...
Lo que necesitas es el cliente.
El cliente, claro.
Que confíe en ti.
Eso es, solo eso. Entonces, ir a buscarlos, pero no necesitamos financiación. Es un negocio... Pues es que solo depende de nosotros.
¿Habéis recibido aquí clientes, algunos de vosotros?
Sí, nosotros sí.
¿Sí?
Sí, de hecho.
¿Cómo es la experiencia de recibir en un vivero
pues
a clientes?
A este vivero les encanta. Les enseñamos el jardín, les enseñamos la pasarela, esa soviética que hay ahí. Y es un poco soviética. Y no, les encanta esto, las terrazas que hay arriba. O sea, es una experiencia que hemos traído a Fotocasa, hemos traído a La Liga también, a Decathlon... Y la verdad es que están muy contentos cuando vienen. De hecho, les apetece venir.
Ya, encuentran un entorno de creatividad, entiendo,
sí.
¿No?
De
trabajo.
Les gusta.
De...
Luego tenemos la escuela de diseño aquí al lado. La escuela de diseño es muy valorada aquí en Madrid. Hay una buena cantera de directores de arte. Y del otro no lo sé, pero sí que es verdad que me he encontrado con compañeros a lo largo de mi carrera que han estudiado aquí cerca.
Ya. Rodrigo, a ver, cuéntanos tu experiencia. ¿Has traído aquí a clientes?
No
ha sido el caso.
No ha sido el caso. Y quiero hacer un apunte en la financiación.
¿Sí?
Quiero volver atrás porque creo que la financiación está sobrevalorada para emprender. Para muchos de los proyectos no es necesaria. Es decir, estamos acostumbrados ahora con el mundo startup, que ahora se está poniendo súper de moda. Yo odio que... odio que se nos llame startup. Somos empresas y empresas pequeñas, pymes.
¿Por qué lo odias?
Porque por el tema de la financiación, es decir, al final se crea una burbuja, es decir, de que si no eres una super tecnológica o si eres una super empresa o si eres Fotocasa o cualquier empresa multimillonaria, olvídate de la financiación, es decir, porque no eres escalable a los niveles que quieren esos inversores que lo sean, que lo seas, que lo sea tu empresa, y luego que no está mal no serlo, es decir, que a lo mejor tu negocio no tiene por qué ser Instagram, no tiene que ser un Facebook, es decir, puedes tener una empresa perfectamente rentable, tener dinero para todo lo que tú quieras, para vivir bien, para tener una casa, para cubrirte todas las necesidades y mucho más, y no tienes por qué ser una super tecnológica. Y estamos acostumbrados, sobre todo cuando entras en este ecosistema startup, a buscar financiación. Es decir, yo si quiero emprender, necesito una ronda de 300.000 euros. No la necesitas. Es decir, es muy posible, vamos, al 90% puedes crear una empresa sin necesidad de tener esta financiación, pero no puedes pensar a lo grande. Tienes que ir poquito a poquito y diciendo, oye, pues si tengo un ordenador, voy a buscar un cliente que me pueda cubrir lo siguiente. Y al final, oye, no es un crecimiento de, oye, de repente tengo 50 empleados, tengo 3, tengo 5, tengo 6, tengo 7, pero no es necesaria. Esa es mi opinión y es súper crítica.
Bueno, me gustaría que tanto Quique como David entren al trapo de lo que tú dices, Rodrigo. A ver.
Al final es una idea. Y cuando tienes una idea, pues te hace falta un ordenador. Ya está. Y con esa idea, pues ya te mueves. Que David, es lo mismo que encontrar este vivero, pues si te mueves lo encuentras y ya está.
David,
es más cuestión de energía.
Sí, yo creo que hay un boom de marketing con toda la parte de las startups y parece que todas las empresas ahora tienen que ser startups y tener negocios tecnológicos y desarrollar plataformas. Yo es que también soy un poco escéptico de todo esto. Yo estoy un poco cansado ya de todas las plataformas y las aplicaciones, que hay 200.000 millones de aplicaciones y 200.000 millones de plataformas, y creo que al final es muy complicado también competir en todo eso ya. Hay peluqueros que montan su peluquería y es un negocio tradicional maravilloso también, y viven muchos años y son peluqueros y están muy felices. O sea, no todo el mundo que quiera emprender tiene que tener eso, tiene que abrir una ronda de 300.000, tiene que abrir una ronda de 1 millón de euros y montar una empresa tecnológica, que parece que es el boom ahora mismo y es lo que se está buscando y lo que sale para adelante. Yo creo que no es necesario, que los negocios tradicionales también tienen una oportunidad.
Me gustaría que a quienes nos están escuchando le digáis, ¿por qué venir a un vivero como el vivero de Morat Alaz? A ver, David.
Yo creo que es importante mirar hacia atrás, ver un poquito cuál ha sido tu trayectoria. Si en el pasado has tenido o has tenido esa inquietud por emprender, has tenido esa inquietud por desarrollar tus propios proyectos y por de alguna manera te has estado preguntando si lanzarte o no lanzarte, yo creo que es un sitio maravilloso donde te pueden asesorar, donde puedes comenzar y donde puedes encontrarte en mitad de ese ecosistema emprendedor.
Quique.
Yo creo que es el mejor sitio para empezar algo, donde requieras verte y conocer gente. Pero yo creo que es un sitio ideal, tal y como está lo que decíamos, el alquiler y las oficinas. Esta es la mejor solución que es del ayuntamiento, que nos ofrece.
Rodrigo.
Por mi parte, en una frase, es decir, conectar con otros emprendedores y ver que no estás solo.
Rodrigo Álvarez, ProHolding España, muchas gracias por compartir con nosotros, con los oyentes, tu experiencia como emprendedor que no es startupero,
¿eh?
Vamos, vamos a cambiar el término. Quique Moreno, Collete Reserva Creativa, las ideas y el peloteo, cómo me ha gustado eso, que siga yendo muy bien la relación, además con grandes clientes. Y David Alonso, desde Strategus Lingua, muchísimas gracias, te lo diría en varios idiomas, pero bueno, venga, voy a irme a Strategus Lingua.
A vosotros, ¿vale?
Y ahí te doy las gracias. Hasta la próxima.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Pues seguimos hablando de emprendedores en el vivero de empresas de Morat Alaz. Bueno, y nos recibe la persona encargada de dirigir este vivero es José María González Blanch. José María, gracias por acompañar a Capital Radio en esta visita para contar lo que se hace en este vivero de empresas de Moratalaz. Porque, ¿qué se hace aquí? A ver.
Bueno, pues primero, muchas gracias por vuestra visita. Muchas gracias por tener interés en la realidad que de los viveros de empresa del Ayuntamiento de Madrid, que bueno, es una realidad no suficientemente conocida para la importancia que tiene. Uh-huh. Aquí lo que hacemos básicamente es ayudar a la gente que quiere emprender un negocio, que quiere montar un negocio. Y esa ayuda pues tiene muchas vertientes. Tiene la primera y más importante seguramente, que es la de asesorarles, la de contarles cómo se monta un negocio, qué hace falta, qué expectativas puede tener de resultar bien. Además de dar esta información, hacemos acciones con ellos, como ayudarles a constituir la sociedad o ayudarles a darse de alta como autónomos. Y luego, pues, un proceso de acompañamiento que puede empezar por ayudarles a hacer un plan de empresa, que es el elemento prioritario para que esas reflexiones y esas ideas, convertirlas en algo material, ¿no? El siguiente paso, según los viveros, puede ser dejarles un espacio para que empiecen a desarrollar su negocio, le llamamos una zona de coworking, que tiene la particularidad, coworkings hay seguramente muchos en Madrid, pero los coworking del Ayuntamiento de Madrid son los únicos que son gratuitos para los usuarios y que están atendidos por consultores de alto nivel, como luego os contaremos, ¿no? Y eso los hace especialmente buenos para dar apoyo en las primeras estancias a los emprendedores, ¿no?
Me gustaría, José María, saludar a su compañera de viaje en el apoyo al emprendimiento. Está aquí también en este vivero de empresas de Moratalaz, Ana Asensio, que es la directora del vivero de empresas de Puente de Vallecas. Ana, bienvenida. ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros y hablar de emprendimiento.
Sí que me gustaría entender por qué hay tanta relación entre el vivero de empresas de Moratalaz con el vivero de Puente de Vallecas, porque antes, cuando hablamos con los emprendedores, algunos de ellos, con los que nos han contado su historia, su caso en este nuevo episodio de Creando Madrid, nos decían: no, es que nosotros venimos del vivero de empresas de Puente de Vallecas y luego hemos llegado a este. ¿Qué pasa?
Sí, bueno, pues es por cuestión de los espacios. Hay 6 viveros del Ayuntamiento de Madrid, más uno que está especializado en alimentación en Villaverde, que digamos que por la naturaleza del negocio pues es un poquito diferente, ¿vale? Respecto de los 6, pues podríamos dividirlos, como hacemos nosotros así teóricamente, hay 3 grandes y 3 pequeños. Entonces, hay viveros de distintos tamaños, ¿vale? Sí. Los más grandes son Carabanchel, Vicálvaro y Puente de Vallecas. Y entonces la diferencia entre los viveros grandes y pequeños a nivel de servicios son exactamente lo mismo. Se prestan los mismos servicios en todo, pero no a nivel de espacios, por un tema de capacidad. Entonces hay 2 espacios que tienen los viveros grandes, entre ellos el que tengo el gusto de dirigir, el de Puente de Vallecas, que son la preincubadora y el coworking. Estos 2 espacios son unos espacios físicos que tienen un objeto diferente. Digamos que en preincubadora es un espacio que se deja a los emprendedores de forma gratuita durante 6 meses en el periodo previo, es decir, previo a ser empresas, cuando están empezando, están analizando la idea de negocio, están dando los primeros pasos, y entonces muchas veces surge un problema, que somos 3 donde nos reunimos. ¿Cómo lo hacemos? ¿En tu casa, en la mía, en un bar? Pues no, eso ya está pensado por el ayuntamiento. Se les deja un espacio que es la preincubadora, por eso le llamamos pre, ¿vale? Donde pueden trabajar durante 6 meses de forma gratuita en su plan de negocio y con la ayuda de nuestros técnicos. Y luego, un segundo espacio es el coworking. La diferencia es que aquí ya son empresas, es decir, ya tienen un proceso de alta, ya están constituidos bajo una forma jurídica de sociedad limitada, anónima, cualquier otra, o bien dados de alta como profesionales autónomos, ¿vale? Y entonces aquí se les deja un espacio compartido también durante 1 año, que tiene todo lo necesario para poder trabajar. Dado que los viveros pequeños no disponen de estos 2 espacios, pues muchas veces hacen en los grandes las fases previas de preincubación y de uso del coworking, y luego ya después, lógicamente, para solicitar un despacho, que sería, por así decirlo, la última fase, un despacho ya privado, pues pueden hacerlo después en el que mejor les convenga, en Moratalaz, por ejemplo. Entonces, hay algunos que usan, por ejemplo, el coworking de Puente de Vallecas y después solicitan un despacho en el vivero de Moratalaz. De ahí esa relación.
Vale, vale, estupendo. José María, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí en el vivero de Moratalaz?
Mira, yo en el vivero de Moratalaz llevamos pues casi 4 años. Uh-huh. Pero en Madrid Emprende pues llevo ya, que he estado antes en el vivero de Carabanchel y anteriormente en el de... se me habrá ido el nombre.
Vicálvaro.
Bueno, en el de Vicálvaro. Y prácticamente desde 2007, que prácticamente cuando empezó Madrid Emprende, hemos recorrido juntos este...
Bueno, y todo camino. Lo que ha pasado, ¿no? Porque yo también pienso en los proyectos de emprendedores. 2007, al poco estalla la crisis financiera, luego nos recuperamos de una crisis económica, luego viene el COVID, luego viene la crisis de la inflación con la guerra en Ucrania. ¿Por qué es necesario que haya un apoyo pública, una red pública y un Madrid Emprende para apoyar a las nuevas ideas que están por surgir o algunas que han surgido pero necesitan un apoyo a veces de coworking o el servicio que se les pueda dar en el vivero?
Pues mira, es necesario porque en nuestra sociedad actual, aunque muchas veces no hacemos esa reflexión, las empresas es un elemento fundamental en la forma que tenemos ordenada nuestra vida. Las empresas hoy por hoy son las responsables, primero, de que exista innovación, de que podamos disfrutar de productos nuevos. No son inventores a lo mejor, pero sí que consiguen ponerlo en el mercado. También son las responsables de crear empleo. Hoy por hoy, un porcentaje altísimo del empleo lo siguen creando las empresas privadas, ¿no? Uh-huh. Y, por último, son las responsables de la creación de valor. Es decir, se ganan dinero y con ese dinero se generan impuestos y con esos impuestos podemos financiar el resto de los servicios públicos. Por eso las autoridades entienden que existe un valor en la creación de empresa y se ponen manos a la obra a ayudar a que se creen empresas, ¿no? Y ahí estamos los viveros, intentándoles ayudar en esos momentos iniciales, porque las empresas es en sus primeros momentos donde pasa algo parecido como con las personas, ¿no? Cuando somos recién nacidos somos muy débiles, a medida que vamos creciendo vamos cogiendo fuerza. Pues algo pasa parecido con las empresas. El índice de supervivencia de las empresas en los primeros 4 años, fuera de los viveros, es relativamente bajo, entonces, en los mejores casos un 50%. Las empresas que se desarrollan en los viveros tienen unos índices de supervivencia que superan el 90%.
¿Sí?
Y esa, son por varias razones, entre otras que hay un proceso de selección, pero hay un proceso de acompañamiento y un proceso de
que entiendo que limita riesgos, evita errores, enmenda errores antes de tiempo, porque una supervivencia del 90% de las empresas que empiezan en viveros es elevadísimo,
Vamos a decir a nuestro director de emprendimiento en la universidad, le gusta decir que somos como una herrería, una herrería de errores, no de hierros, ¿no? Intentamos informar a la gente de posibles errores, identificar riesgos, que vean en qué se meten, en una palabra, y que tengan la capacidad de pivotar, que es un término que se usa mucho en este mundillo, es decir, de cambiar, entre comillas, de opinión, cuando te vas a dar, o un poquito antes de darte contra el muro, cambiar de dirección para no darte con él, ¿no?
Ya, bueno, el open mind, ¿no? A la hora de lograr la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Que también es necesario. Ana sentía cuando José María indicaba esa cifra, un 90% de supervivencia de los proyectos empresariales.
Sí, más de un 90%.
¿Por qué? ¿Qué diferencia hay de estar al intemperie a estar arropado y acompañado por un vivero?
Pues la diferencia es fundamental, porque al final, para las personas que trabajamos en los viveros, yo siempre digo que nosotros recibimos más de lo que damos. O sea, a pesar de que las acompañemos en todo el trayecto, porque nosotros tenemos un conocimiento desde aquí, una visión del mercado que es muy buena. Al final tenemos muchos proyectos pues de videojuegos, muchos de e-commerce, muchos. Entonces, terminas viendo bastante bien cómo funciona el mercado y conociendo las especialidades de cada sector. Uh-huh. Entonces, si bien no podemos blindarlos porque eso es imposible, pero ya más o menos sabemos cómo funciona y podemos prever cuando los ratios concretos en este sector no son los adecuados. Entonces, yo creo que esa ayuda es fundamental y, sobre todo, creo que también es muy bueno, por una parte, pues desde ese punto de vista de ver antes los riesgos y anticiparnos, y por otra parte, pues porque al final una característica también de los emprendedores es la soledad. Normalmente a un emprendedor no le entiende nadie, entonces no suelen estar muy apoyados, incluso ni por familia, que oye, con la que está cayendo y ahora este se pone a querer emprender y a desarrollar aquí una idea de negocio y todo esto parece utópico, pero en realidad aquí dentro de los viveros somos una comunidad y somos una familia y todos los bichos raros somos iguales, aquí somos normales. Entonces yo creo que ese apoyo y esa sostenibilidad y esas sinergias entre unos y otros que conocemos el mercado, que vivimos la misma situación, también es muy importante, porque al final los proyectos hay que luchar mucho ahí en el mercado, fuera hace mucho frío, pero aquí dentro estamos muy arropados.
Se alimenta el ecosistema, entiendo,
exactamente,
¿no?
Exactamente, se crean muchísimas sinergias y les apoyamos en, yo te diría, hasta psicológicamente. O sea, hay momentos donde uno tiene la moral muy alta y momentos donde la tiene muy baja. Entonces, al final también es una labor ahí de soporte y de ayudarnos y de mantenernos y de sortear los momentos malos. Y como decía José María, pues en esos 4 años pasa en lo que en el emprendimiento se llama el valle de la muerte. Yeah. Entonces, cuando pasas el valle de la muerte, normalmente ya la empresa pervive en el mercado o tiene un alto porcentaje de supervivencia. Entonces, juntos somos más fuertes, mejor, se hace mejor.
Porque José María antes nos hablaba, bueno, pues aquí ayudamos a elaborar un plan de empresa, a ofrecer un espacio donde se pueda trabajar, recibir clientes, hay formación, hay cursos, pero cuando Ana ha dicho lo de ayudar psicológicamente, usted ha hecho, ha esbozado una sonrisa. ¿Por
bueno,
qué?
Porque es un factor que lo da la experiencia, ¿sabes? O sea, cuando los jóvenes se incorporan con nosotros somos un grupo de investigación y se incorporan los jóvenes hoy en día saben un montón de todo, ¿no? Y además con la inteligencia artificial ya. Pero eso es un proceso de aprendizaje para el asesor, el apoyarle psicológicamente, ¿sabes? Uh-huh. Ese sí que es un elemento que la experiencia ayuda, ¿no?
Porque se pueden venir abajo.
Bueno,
o muy arriba. O a lo mejor el problema a veces es cuando te vienes muy arriba y das por hecho que tu idea de negocio sí, y a lo mejor vosotros, los expertos, decís, tiene pegas esto y hay que cambiarlo, reconducirlo, ¿no? A lo mejor.
Sí, pero bueno, yo creo que eso que siempre ocurre, porque es muy raro el emprendedor que no está enamorado de su idea, de alguna forma, siempre es normal que estén un poco arriba. Y no nos preocupa mucho. Lo que siempre requiere un poco más de esfuerzo por nuestra parte es apoyar a los que, bueno, pues han tenido una mala racha, han perdido un cliente o han perdido un negocio o tal y cual y están a punto de tirar la toalla. Y eso para nosotros es nuestro gran reto, que no tiren la toalla, porque este mundo del emprendimiento está lleno de éxitos, de gente que ha estado a punto de tirar la toalla.
Ah, bueno, eso es el acompañamiento también en un momento dado, ¿no? Porque cuando hablamos de emprendimiento siempre se nos dice, no, se nos pone además el ejemplo americano, ¿no? De cuántas veces cayó y le salió mal y volvió a poner en marcha. Pero a veces la realidad en pequeños proyectos, o si no se tienen los recursos suficientes, no es tan fácil poner en marcha otra idea, tener el ánimo para hacerlo y encontrar la financiación para hacerlo.
Sí, es que emprender tiene muchas vertientes. Uno sabe hacer, lo que nosotros llamamos la parte operativa del negocio. O sea, yo sé programar, pero tengo que saber vender, tengo que saber comunicar, tengo que entender un balance financiero, o sea, tengo que hacer muchísimas más cosas que programar, en el ejemplo que te he puesto. Sí. Entonces, al final, yo creo que también es una herramienta valiosa de los viveros todos esos servicios adicionales que se prestan, aparte de los que ya ha comunicado José María. Organizamos continuamente formación, o sea, tienen un montón de acciones formativas al año que están pensadas y planificadas por y para los emprendedores. Es decir, aquí no vamos a la teoría, vamos a la práctica.
Por ejemplo, pónganos ejemplos de qué tipo de formación. ¿Es financiera? ¿Es formación de tendencias de mercado?
Todo, tenemos de todo. Tenemos desde formación legal hasta formación en temas financieros, en ventas, en comunicación, por ejemplo, en lo que son soft skills, porque al final yo tengo que contar mi proyecto en una ronda de inversiones o en un foro para premios o en lo que sea. Entonces, toda esa serie de habilidades blandas también son muy importantes. Entonces, este servicio yo creo que también es fundamental, porque no hace falta que seamos financieros para llevar nuestra empresa, pero si tengo, por ejemplo, que saber leer mi balance o saber leer esos signos que me dan una idea de que algo estoy haciendo mal o tengo que reconducirlo, pivotar, como decía José María. Entonces, en los viveros también les proveemos de toda esa formación de forma gratuita, pero a cualquier emprendedor, no a los que están alojados, sino que en la agenda web de Madrid Emprende tienes la formación de todos los viveros, toda es abierta a cualquiera que quiera emprender y toda es gratuita. Yo diría que, por ejemplo, este servicio también es esencial. Junto a ello, también organizamos un montón de actividades, como encuentros, como networking, como encuentros con el distrito, como conexiones entre empresas. Entonces, todo eso revitaliza el emprendimiento y yo creo que esa función que tenemos nosotros de conectores dentro del ecosistema y de fomentar sinergias, pues al final hay veces que a lo mejor es muy difícil llegar a una persona que me puede interesar, pero si me la presentan, es mucho más fácil. O sea, si alguien me la presenta y me la pone en el camino, mentores se les ponen también para que les acompañen en el camino. Entonces, no es solamente los espacios y el acompañamiento nuestro, sino también todos esos servicios que de alguna manera yo creo que terminan haciendo un acompañamiento 360 y permiten que la formación y el acompañamiento nuestro de mentores, de todo, sea integral. O sea, mientras tienen que ir aprendiendo cosas que no saben también.
José María, ¿cualquiera puede alojarse en un vivero como este en el que nos encontramos, el vivero de empresas de Moratalaz?
Sí, la realidad es que sí. Es decir, para alojarse hay que pasar un proceso que consiste básicamente en presentar un plan de negocio viable al ayuntamiento, y te incorporas a una bolsa de gente que quiere entrar en los viveros y, bueno, pues esos planes de negocio son valorados, son puntuados, y cuando queda un hueco, pues va entrando la gente de la bolsa, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que es un proceso, en principio,
hay una primera evaluación, ¿no?,
del plan de negocio. Se evalúa por parte de los técnicos.
Pero ustedes ayudan también a hacer el plan de negocio.
Sí. El plan de negocio es un proceso de aprendizaje. Le llamamos plan de negocio, que es el resultado en papel de todo un proceso de aprendizaje previo, en el cual pues la gente ha ido aterrizando esa idea, viendo cómo se tiene que hacer, bueno, conociendo todos los aspectos para llegarlo a poner en limpio y convencer a un tercero.
¿Dónde son muy buenos los emprendedores cuando hacen el plan de negocio y en qué fallan? ¿Dónde se dan de bruces?
Bueno, mira, yo siempre me gusta comparar el proceso de emprendimiento con el proceso de incorporarte a un trabajo, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Tú cuando a lo mejor acabas de acabar tu formación, la que sea, y te llaman para un trabajo, llegas allí, estás muy ilusionado, no tienes ni idea de nada, pero siempre hay alguien que te va a decir, mira, siéntate aquí, coge este lápiz, esta es la contraseña del ordenador, cuando aparezca esta pantalla tienes que hacer no sé qué, tal y cual. Bueno, te cuenta lo que tienes que hacer. El emprendedor, cuando llega a montar un negocio, pues nadie le cuenta lo que tiene que hacer, ¿sabes? Entonces, esa es, en principio, la gran diferencia. Él tiene que ir descubriendo lo que tiene que hacer. Para eso, nosotros les ayudamos un poco a ese elemento de ir descubriendo. Pero, en principio, es un ejercicio propio de ellos, ¿no? Porque cualquiera que sepa un poco puede hacer un plan de negocio. Pero si no lo ha interiorizado y si no ha aprendido todo lo que tienes que aprender para volcarlo a un plan de negocio, no te vale de nada, ¿sabes?
Algunos de los emprendedores, por ejemplo, con los que hemos hablado hoy mismo en este episodio de Creando Madrid, en este episodio 3 en el vivero de empresas de Moratalaz, nos decían, bueno, nuestro negocio ya estaba en marcha, ya teníamos clientes, pero en un momento dado, como el proyecto iba creciendo, lo que necesitábamos era un lugar en el que reunirnos, un lugar en el que, por ejemplo, recibir clientes. Para eso también da apoyo el vivero, es decir, proyectos que ya están caminando, ¿no?
Sí, efectivamente, ellos ya estaban caminando porque habían hecho la primera fase, en este caso en Vallecas, ¿sí? O en el otro caso lo habían hecho, Quique y su gente lo habían hecho, vamos a decir, en una cafetería, ¿no? Ah. No es lo habitual, ¿sabes? Porque lo que no te hemos contado todavía del vivero, ¿sí? Es que, bueno, como funcionamos como una oficina más del Ayuntamiento de Madrid, que está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde de forma, ¿sí?, ininterrumpida. ¿Sí? Y todos los días nos viene a ver, aparte de la gente que convive con nosotros, nos viene a ver pues una media de 6 personas para contarnos lo que quieren hacer, para pedirnos asesoramiento, gente, vamos
a decir,
que
tiene una idea, un proyecto,
de la calle,
¿no?
Que tiene una idea y que es la gente que luego más tarde va a ir cubriendo las distintas fases, ¿eh? Pero ese primer punto de encuentro con los que llamamos nosotros asesorados, para nosotros es muy importante porque es donde ellos se les abre los ojos de lo que pueden y de lo que no deben hacer, ¿eh?
Lo
y
importante es que abran mucho los ojos, ¿no?
De empezar a conectar con ellos.
Ana, me gustaría que nos contaras, a ver, algún ejemplo, algún caso de éxito que empezara en el vivero de Puente de Vallecas o que luego pasara al vivero de Moratalaz, que en definitiva estuviera en el marco de la red de Madrid Emprende, de Creando Madrid.
Sí, tenemos muchos, gracias a Dios, tenemos muchos casos de éxito. Bueno, yo he sido directora de varios viveros también, estuve hace tiempo en Vallecas, de Vallecas luego fui directora de San Blas, también estuve en Vicálvaro unos años y de Vicálvaro a Puente de Vallecas. Entonces te voy a referir, por ejemplo, uno de los casos que nos gusta mucho, que nos sentimos muy orgullosos, pues es Tequila Works, que es una empresa de videojuegos que empezaron dos socios en Vicálvaro pues allá por 2015 aproximadamente, o 2013, José María, 2013. Y que en 2022 pues le compró un magnate chino de videojuegos, ¿vale? Y son una referencia actualmente. O sea, que un magnate chino de la industria se interese por un estudio de Madrid nacido en un vivero de empresas, y además yo no sé concretamente la participación que compraron, pero creo que fue millonaria y siguen trabajando allí y son punteros y son referencia, pero referencia a nivel mundial, no referencia a nivel de España. Entonces, esto fue una pasada, el conocerlos y el ver el proyecto. Otro caso, por ejemplo, de alguien conocido, pues en el vivero de Puente de Vallecas, hace unos años, el periódico del Referente, que ahora es un referente en el emprendimiento, incluso saca pues una edición anual de Quién te ayuda a emprender y premia a las 100 mejores startups del año, hace una serie de concursos y tal, y está muy asentado. Pues José María Tórrego, por ejemplo, empezó también allí, o sea, empezó en uno de los viveros de empresas. Otro caso un poco más pequeñito, pero que también lo consideramos caso de éxito, pues por ejemplo Artax Games. Esto nos empezaron dos emprendedores también en Vicálvaro cuando estábamos nosotros allí, que bueno, casi dibujando qué se iba a hacer. Y ahora ya salieron de viveros porque llevan más o menos 8 o 9 años y ahora ya están fuera del vivero, pero vamos, tienen más de 30 personas contratadas y son un publisher, por ejemplo, de referencia en América Latina y en algunos otros sitios. MyTaxi, por ejemplo, la aplicación que luego se ha ido desarrollando de los taxis, empezó también en Puente de Vallecas. Android Phone, que luego la compraron, empezó también allí. En San Blas, cuando estuve, pues empresas, por ejemplo, no me acuerdo del nombre, una empresa de relojes vino a comprarle un grupo suizo, ¿vale? Y están trabajando ahora, siguen trabajando ellos, los dos CEOs que había, y están en Azuque Cadenares, por ejemplo. Tenemos muchos, podría comentarte muchísimos.
Son ejemplos de empresas de éxito que han nacido en los viveros, se han desarrollado, han crecido con los viveros. Siempre me llama mucho la atención en estos capítulos de Creando Madrid, que claro, pues hablamos del vivero de Vicálvaro, de San Blas, de Vallecas. Es también una manera de poner en valor la actividad de un barrio concreto, de poner en valor el tamaño que tiene Madrid. Al final es la capital. Es necesario visibilizar de alguna manera todo el emprendimiento que aquí se genera, siendo ciudad y comunidad locomotora económica de nuestro país, ¿no? Entiendo. Claro. Y es un poco como, como llevarlo de manera un poquito más granular y entender lo que se está haciendo en un barrio, ¿no?
Claro, ese fue el objetivo inicial del ayuntamiento. ¿Tú piensas que en muchos barrios se produce una desertización de la industria? Los polígonos industriales antiguos se van reconvirtiendo, desaparece la industria y quedan un poco desprotegidos. Y ahí el ayuntamiento, como en Vicálvaro, como en Carabanchel, tal, ha ido creando los viveros para favorecer el cambio empresarial en esas zonas. Hemos pasado de una economía de producción a una economía normalmente de servicios y de innovación.
Enhorabuena por el trabajo que realizan ustedes en Creando Madrid, por apoyar la iniciativa privada de los emprendedores. Algunos antes nos decían, preferimos no usar el término startup, que está como muy machacado, y hablar de emprendimiento. Gracias por recibirnos en su casa, José María González Blanch, director de Vivero de Empresas de Moratalaz. ¿Alguna cosa que quiera decir usted para acabar? Que pues le noto con ganas.
Que muchísimas diga. Gracias a vosotros por atender a al ayuntamiento y a nuestros viveros, que estamos encantados de que estéis con nosotros.
Bueno, y a seguir apoyando a los emprendedores, apoyando a las ideas. Ana Asensio, directora del Vivero de Empresas de Puente Vallecas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ana, y a seguir apoyando el espíritu emprendedor en Madrid.
Gracias.